martes, el día de la Anunciación del Señor, celebramos la jornada por la vida. Es curioso que el hombre, que a lo largo de la historia ha desarrollado mil estrategias, mil tecnologías y mil capacidades para sobrevivir, al mismo tiempo haya manifestado una escalofriante habilidad para destruir la vida, cada vez más y, por desgracia, cada vez con más eficacia. Es triste que en un mundo en el que sobra de todo haya gente que muera de hambre. Es triste que con el desarrollo sanitario que hemos alcanzado, a muchos enfermos tan solo se les ofrezca la salida de la eutanasia. Es triste que a muchas mujeres embarazadas se les ofrezca como único camino y derecho absoluto el aborto. Es triste que nos hayamos habituado a vivir en nuestro mundo realidades que impiden que las personas desarrollen su proyecto vital en plenitud. Qué terrible que nosotros, creados por el Dios de la vida, o participemos por omisión o comisión en este mundo de muerte, o lo que es aún peor, nos hayamos hecho indiferentes, como si esto no fuera con nosotros, como si los muertos de la guerra o del hambre, de la eutanasia o del aborto, como si las personas que ven truncada su proyecto vital y se sienten y viven condenadas a malvivir, no fuera con nosotros. A veces hemos desarrollado una estrategia terrible, pecaminosa. Hemos pensado que es que la fe en Dios nos despreocupa del mundo, que Dios no tiene nada que ver con nuestro mundo, que el ser creyente es mirar al cielo, porque lo de aquí no importa. Claro, entonces uno se pregunta, si eso es así, ¿por qué el Hijo de Dios encarnó y se hizo como uno de tal? ¿Por qué Jesucristo se hizo como uno de nosotros? ¿Por qué Jesús predicó en Galilea e invitó a vivir la conversión y el amor de Dios en nuestro mundo? El libro del Éxodo, en la primera lectura, nos ha dado la respuesta. Dios mira el dolor de su pueblo, Dios se fija en que su pueblo ha sido esclavizado. Hasta sus oídos ha llegado su grito. Un Dios que tiene que elegir entre el faraón, que es el explotador, o aquel pueblo de inmigrantes esclavizados en Egipto, que son los explotados. Y resulta que Dios toma partido por los explotados. Entre el fuerte y el débil, Dios toma partido por el débil. Entre el que aparentemente tiene una vida sobreabundante y aquellos que estaban, pero que muy, muy fastidiados, resulta que Dios toma partido por las ovejas heridas del rebaño. Y además, para esto no hace falta mirar al cielo, porque seguro que os habéis dado cuenta que en la primera lectura del Éxodo a Moisés se le aparece el ángel trabajando. Él estaba con sus ovejas, pastoreando el rebaño de su suegro Jetro. Y ahí, en su trabajo, como pastor, cuidando ovejas, Dios sale a su encuentro. No necesitamos hacer cosas raras, no necesitamos ser tipos extraños para encontrarnos con el Dios de la vida. Si el Dios de la vida nos está buscando en cada esquina, en cada rincón, en cada experiencia de nuestra vida. Pero necesitamos afinar nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros oídos. Porque no solo se trata de mirar a la realidad, se trata de mirarla con los ojos de Dios. Se trata de escucharla con los oídos de Dios. Se trata de responder esa realidad con las respuestas de Dios, no con las nuestras. Claro, nosotros vemos un problema, vemos una situación dramática, de sufrimiento, de dolor, de muerte, y ya cada uno de nosotros nos hemos generado nuestro esquema mental. Pero el libro del Éxodo nos dice, no. Hay que dar la respuesta de Dios. Es más, San Pablo, en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, nos ha dicho, y como no os convirtéis a esto, él lo dice finalmente, yo lo voy a decir en castizo, para eso estamos en Madrid, dice, como no os convirtéis, lo llevéis crudo, pero crudísimo. Dice, como no os convirtéis, vais al desastre. días Dios no piensa como nosotros. Por desgracia, nosotros no pensamos como Él. Esa es nuestra desgracia. Porque hoy hemos dicho una cosa preciosa, una cosa que nos tiene que cambiar la vida. Hemos dicho que Dios es compasivo y misericordioso. Y resulta que eso no se escapó en la Biblia. Esa frase no fue que un día el autor del texto sagrado dijo, a ver qué digo yo de Dios, a ver qué se me ocurre, voy a poner que es compasivo y misericordioso. Es que la Biblia dice más de 120 veces que Dios es compasivo y misericordioso, misericordioso y compasivo. Y resulta que la misericordia y la compasión crean vida. Porque la misericordia es amar a aquellos que aparentemente no tienen nada digno de ser amado. Resulta que la misericordia es poner vida en aquellos donde muchos piensan que no merece la pena poner vida. En los que no dan el canon de belleza, en los que no dan el canon de productividad, en los que no dan el canon ideológico, en los que no dan el canon legal o lo que sea. Y resulta que el Salmo, y todos lo hemos repetido con entusiasmo, Dios es compasivo y misericordioso. Resulta que dice Dios, yo también a eso me inspiro. Y para un cristiano lo que Dios quiere es ley. Y para un cristiano lo que Dios quiere es camino de salvación. Pero además es compasivo. Resulta que Dios no ve los toros desde la barrera. Dios no ve los toros desde el tendido 7. Dios baja a torear. Y ha bajado a torear en su Hijo Jesucristo. Y cada uno de nosotros, como bautizados y bautizadas, cada una de nosotras, hemos recibido el Espíritu Santo para ser otros Cristos en el mundo. Todos nosotros no hemos sido bautizados para que dieran una fiesta a nuestros padres. Porque el cura estaba aburrido y dijo, voy a bautizarnos cuando estaba libre. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo para ser otros Cristos. Y resulta que Cristo construye la vida. Y construye la vida salvando a la higuera. A nosotros nos gusta la motosierra. Este no vale, que le den. Esta me cae mal, que la den. Este no hace lo que yo quiero, abrir Pascuas. Este no es como yo quisiera, que se vaya a hacer monas. Que la higuera no da fruto, motosierra. Pero claro, cuando vamos al confesionario, cuando rezamos por nuestros difuntos, cuando rezamos por nuestros amigos enfermos, resulta que no nos gusta el tío de la motosierra. Lo que nos gusta es el viñador que dice, tranquilo, vamos a abonar la higuera, vamos a cuidarla, vamos a regarla, vamos a darle otra oportunidad. Apaga la motosierra. Pero por desgracia la capacidad que tenemos todos de autoengañarnos es terrible. Y además hemos construido un mundo que se ha acostumbrado a vivir en la mentira. Lo que pasa es que, claro, decir que vivimos en la mentira queda muy duro, ¿verdad? Queda feo. Entonces nos hemos inventado una palabrita, la posverdad. Esa posverdad nos hace ciegos ante la muerte. Os voy a poner un ejemplo, muy sencillo. Nos presentan la eutanasia como una liberación, ¿por qué no desarrollamos una ley de cuidados paliativos? Muchos expertos en bioética han demostrado que cuando un enfermo en una situación terminal y dramática se siente bien cuidado, acompañado, amado, ya no pide la eutanasia. Es fácil decir no a la eutanasia, pero ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer para que un enfermo terminal no tenga que pedirlo? Es fácil condenar el aborto. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer para que una mujer no tuviera que tomar esa decisión terrible, desgarradora, dramática, que es el aborto? Ah, es que lo de la pobreza no va conmigo. Yo no soy el culpable de que haya pobres en el mundo. Pero Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestras capacidades. ¿Al servicio de qué o de quién las estoy poniendo? Fijaros, conocemos las muertes que salen por la tele, por las redes sociales, por los periódicos, sean en papel o digitales. Pero hay fuerzas poderosas que nos engañan ocultando muertes. Os pongo un dato. Del año 1998 a hoy, en la República Democrática del Congo, la violencia ha provocado más de 6 millones de muertos. 1,5 millones de mujeres han sido violadas. 1,5 millones de mujeres han sido violadas. Entre 4,5 millones y 5 millones de personas en el Congo viven en eso que antes finamente se llamaba pobreza famélica. Pero eso no sale por la tele. Como el faraón no iba diciéndole a su gente: me estoy haciendo rico, me estoy haciendo los palacios y me estoy haciendo las pirámides a costa de esclavizar al pueblo de Israel. Pero llega Dios y dice: pues yo lo veo y lo voy a decir. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en su primera encíclica, en la Redemptor Hominis, si la edad no hace que me floje la memoria, en el número 14, dice que el hombre real, que el hombre histórico, que el hombre en su circunstancia concreta, es el camino de la Iglesia. Y que ese camino no lo tenemos que recorrer como lo recorren los de la motosierra. Tenemos que recorrerlo como dice hoy el Evangelio, el buen viñador que cuida la higuera, que le salva la vida. Y por eso nos recordó San Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio que la gran opción de la Iglesia para servir a los hombres era el desarrollo integral. Porque la Iglesia no solo quiere que todos los hombres y mujeres de este mundo vivan, además quiere que tengan una vida digna, una vida de calidad, una vida conforme a lo que son hijos de Dios. Y por eso en la encíclica Populorum Progressio dijo que el desarrollo humano integral, concepto que luego Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco han apoyado y desarrollado, incluso lo han radicalizado más, decía el buen Papa Pablo VI, el desarrollo humano integral es de garantizar las condiciones de vida físicas, biológicas, hasta acompañar a los hombres al máximo del desarrollo, que es favorecer su encuentro con Dios. Y decía, la Iglesia tiene que acompañar todo ese proceso. La Iglesia tiene que ayudar a todos los hombres a esa vida y vida de calidad. Por eso, hoy el Evangelio nos dice que nos convirtamos. Que nos convirtamos de toda tentación o de favorecer la muerte o de construir un mundo de muerte o de ignorar las muertes. Por eso hoy se nos invita a convertirnos de la tentación de pensar que es que Dios no tiene nada que ver con este mundo. Claro que tiene que ver Dios con este mundo, si es su creación. Decirle a un padre que no tiene nada que ver con su hijo. Decirle a una abuela que ella no tiene nada que ver con sus nietos. ¿Cómo no va a tener nada que ver Dios con su creación, con sus hijos? Por eso tenemos que convertirnos de la tentación de adulterar el cristianismo y convertirlo en una evasión. Y no como Cristo nos enseña en Belén, en la religión de la encarnación. Tenemos que convertirnos de la tentación de querer salvar al mundo con nuestros criterios, con nuestro corazón, en lugar de con el corazón de Dios. Tenemos que convertirnos de nuestra falta de paciencia, de la dureza de nuestro corazón, de que parece que, claro, cortar un árbol es fácil. 2 segundos. Cavar, plantar, abonar, podar, regar, conlleva la vida. Pero es que Cristo nos ha enseñado hoy que Él es ese labrador. Y que nosotros estamos llamados a ser labradores en el mundo, no agentes de muerte. Demos gracias a Dios por su buena noticia. Porque lo que hoy hemos escuchado, aunque nos complica la vida, aunque nos pone la vida patas arriba, es buena noticia. Demos gracias a Dios porque Él es paciente con nosotros, porque nunca se cansa de cuidar la higuera. Dios nunca quiere cortar dinero. Demos gracias a Dios porque a nosotros nos convoca a su proyecto, a su voluntad, a construir su reino. Dios, como os decía antes, no ve los toros desde la barrera. Él es torero. Y nos quiere a los cristianos toreros. Nos quiere en la arena, mirando al toro cara a cara, como dicen los toreros, sin perderle la carne. Hay tanta gente esclavizada, y tanta gente en situaciones de muerte. Nos hemos acostumbrado a la dureza del corazón. Nos hemos acostumbrado a hacer como en el prójimo lo que hacen los violentos. El otro ya no es una persona, el otro ya no es un hijo de Dios. El otro es simplemente una cosa, un mosquito que yo puedo pisar. La cuaresma es recordarnos que estamos llamados a ser testigos de la misericordia y la compasión de Dios. Ojalá que sea así.
¿Ahora qué hago?